Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia telefónica de resultados del cuarto trimestre de 2022 de RLH Properties. Mi nombre es Jenny y seré su operador durante la conferencia. En días anteriores, RLH Properties emitió su reporte de resultados del cuarto trimestre de 2022. Si no recibió una copia por correo electrónico, por favor, no dude en visitar el sitio web o contactarnos al 52 55 63 93 3000. Nos gustaría informarle que esta conferencia está siendo grabada y que todos los participantes se encontrarán en modo de silencio durante la presentación. Una vez finalizada la presentación, habrá una sección de preguntas y respuestas. En ese momento se darán instrucciones sobre cómo participar. En caso de que alguno de los participantes necesite ayuda durante la presentación, presione estrella 0 para comunicarse con el operador. Permítanme mencionar que las proyecciones incluidas en esta presentación se basan en las creencias y supuestos de la administración de RLH Properties y en la información actualmente disponible de la compañía. Estas proyecciones implican riesgos y incertidumbre porque se refieren a eventos futuros y, por lo tanto, dependen de circunstancias que pueden o no ocurrir. Los inversionistas e interesados deben comprender que las condiciones económicas generales, las condiciones de la industria y otros factores operativos también podrían afectar los resultados futuros de RLH Properties y podrían causar que los resultados diferan materialmente de los expresados en las proyecciones incluidas en esta presentación. A continuación, lo dejo con el señor Borja Escalada, director general y miembro de consejo, y con Juan Novoa, director de finanzas. Señor Borja.
Muchas gracias y muy buenos días a todos y gracias por conectarse a esta llamada de resultados en la que vamos a repasar el resultado de la compañía durante el cuarto trimestre de 2022 y aprovecharemos para realizar también todo el ejercicio. Un trimestre, casi un trimestre extraordinario para la compañía y que ha tenido algunos eventos relevantes, como comentaremos a continuación, como la desinversión de los dos activos hoteleros que la compañía mantenía en España, el Hotel Rosu Villamagna y el Hotel Bles Madrid, en noviembre del año pasado. Con todo, el portafolio de la compañía queda compuesto por seis activos hoteleros en operación, que totaliza 1.251 cuartos, que se incluyen cinco hoteles que consideramos ya hoteles estabilizados, como son el Hotel Jorge Sons de la Ciudad de México con 240 cuartos, el Hotel Rosu Mayacoba con 129 cuartos, el Hotel Valentín Mayacoba con 162, el Hotel Fermón Mayacoba con 401 y el Hotel Andaz Mayacoba con 214 cuartos. Un activo todavía en ramp-up, en fase de estabilización, que sería el Hotel Guanani Mandarina, con 105 cuartos y cuya apertura, como saben, se realizó en noviembre del 2020. Y, adicionalmente, otros activos que incluyen el campo de golf El Camaleón, que se encuentra en Mayacoba, que es diseñado por Greg Norman. Adicionalmente, contamos con activos en desarrollo, concretamente un activo hotelero con aproximadamente 140 cuartos, que es el Hotel Rosu Mandarina, que se encuentra en etapa de construcción habiendo completado ya incluso uno de los cuartos muestra y estando a punto de terminarse el segundo de los cuartos muestra. Adicionalmente, las negocios residencial con 235 residencias full ownership y 192 unidades fraccionales de marcas hoteleras en Rosewood, One and Only y Fernand. Como decía, el cuarto trimestre ha sido un trimestre muy bueno. En general, el año 2022 es extraordinario para la compañía. Un trimestre que se ha caracterizado por ser el de mayor ocupación de todo el año, destacando algunos hoteles. de la Ciudad de México, con la ocupación más alta de todo el portafolio, de un 78%, que incluso le ha permitido ocupar el primer lugar de su set competitivo en la plaza de la Ciudad de México, así como el extraordinario comportamiento que han tenido nuestros activos de playa, destacando el Hotel Variante de Mayacoba y el Rosso Mayacoba, con ocupaciones que han rondado prácticamente el 68%, excediendo con creces los niveles previos a la pandemia, e incluso el propio Rosso Mayacoba, que ha representado o que ha aportado el EBITDA más alto de todo el portafolio, registrando incluso un resultado que prácticamente dobla al que hicimos previo a la pandemia en 2019. Decía que tenemos todavía un activo en fase de estabilización, que es el Wanami Mandarina, y lo es por lo reciente de su apertura, si bien su comportamiento es ya bastante estable y bastante sólido, con una ocupación en el trimestre del 62% y la mayor tarifa promedio de todo nuestro portafolio en este cuarto trimestre, caracterizado obviamente por ser por las fechas de próximas a la Navidad. Decía, como evento importante y relevante de este trimestre, la venta y la desinversión de nuestros activos en España, ¿no? Capturando el valor que se había generado ya en los mismos. Como recordarán, el Hotel Villamaña se adquirió en diciembre de 2018, se operó durante todo el 19 y durante los periodos de pandemia realizó una importante remodelación del activo, reposicionándolo y firmando un contrato de Hotel Management Agreement con Rosewood, convirtiéndolo en Rosewood Villamanda, así como en 2021 se adquirió el Hotel Bles Madrid. Pues bien, un año prácticamente un poco más después de la reapertura de ambos activos y de la compra del Bles, se procedió a su desinversión con un resultado muy favorable para la compañía, centrándose por tanto ahora los esfuerzos de la compañía en su expansión y crecimiento en el segmento de lujo y ultralujo en México y Caribe. Asimismo, el negocio residencial ha tenido un comportamiento extraordinario durante el trimestre, concretándose incluso la venta de 7 residencias de Dos Mayacoba. Sobre todo ello, lo que denota es la extraordinaria calidad de nuestros activos, así como el producto tan diferencial que se ha ido creando y que nos está permitiendo trasladarlo no solamente a la tarifa, como veremos a continuación, sino también a la ocupación y, por ende, por lo tanto, a unos resultados que creo que exceden cualquier previsión que hubiésemos hecho y que incluso también en el negocio residencial se han visto reflejados con algunos datos francamente positivos, como la venta de la primera villa que excede 17 millones de dólares, en el caso de One and Only Mandarina, marcando un hito así en las ventas residenciales de este desarrollo. El año 2022 en su conjunto se ha cerrado con unos ingresos por encima de los 9.000 millones de pesos, lo que supone una variación anual de más del 60% o de cerca del 60% aproximadamente respecto al mismo periodo del año pasado, con una utilidad bruta operativa, un GOP de cerca de 2.250 millones de pesos, con lo que supone un incremento respecto al mismo periodo del año pasado del 67% y un EBITDA recurrente, sin incluir gastos corporativos, que excede o que está cercano a los 1.650 millones de pesos y, por lo tanto, un 81% por encima del año pasado. Un cuarto trimestre, como decía, donde hemos tenido una gran ocupación, con una tasa superior al 64% del conjunto de todo el portafolio, lo que supone un 2,5 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2019, lo que se ha compensado claramente con tarifa, como hemos podido ver los resultados, incluso y un 0,4% mayor a la del año pasado. El 2,5 respecto a 2019 se ve todavía a que en algunos momentos ha habido todavía alguna afección de la composición del mercado, ¿no? Un trimestre con una tarifa promedio extraordinaria, por encima de los 825 dólares, lo que supone un incremento en moneda local de cerca del 11% respecto a 2021 y de cerca del 84% a los niveles prepandemia. Y en dólares americanos, un incremento de prácticamente el 18%, respecto a 2021 y del 80% respecto a 2019, ¿no? decía que este pequeño decremento en ocupación se ha visto más que compensado por tarifa, y así lo refleja el RevPAR, que del conjunto de todo el portafolio para el trimestre se ha situado por encima de $530, lo que supone un incremento de más del 10% y de cerca del 80% respecto a 2021 y 2019 respectivamente. En el conjunto del año, la ocupación promedio de todo el portafolio ha sido el 60%, esos 6 puntos porcentuales mejor que el año pasado, y un decremento del 4,6% respecto a 2019, afectados fundamentalmente por algunos activos que todavía en el primer trimestre podían tener un cierto impacto de la pandemia, pero con una tarifa extraordinariamente más alta, una tarifa promedio en todo el año que excede los $725, lo que supone incrementos del 20% y del 21% aproximadamente en moneda local y en dólares respecto a 2021, y de más del 80-75% respecto al mismo periodo prepandemia, es decir, a 2019. Con todo, hemos cerrado con un RevPAR por encima de $435, con incrementos del 32% respecto al año pasado y de más del 70% respecto a 2019. Y en dólares americanos esos incrementos ya son mayores, 34% respecto a 2021 y cerca del 63% respecto a 2019. Estos incrementos de tarifa junto con las políticas de contención de costes nos han permitido también mejorar los márgenes de EBITDA, habiendo cerrado el cuarto trimestre del año pasado con un margen de EBITDA en los activos hoteleros por encima del 33%, lo que supone una variación respecto antes de la pandemia de 2,1 puntos porcentuales y respecto al mismo periodo del año pasado de 1,7 puntos porcentuales, ¿no? Algunos de nuestros hoteles, la verdad es que han tenido ocupaciones extraordinariamente altas en este último trimestre, como ya mencionaba, el caso del Four Seasons, del Banyan Tree y del Rosuma Yacoba. Incrementos muy importantes en tarifa, como hablábamos. En el caso del hotel Four Seasons fue el que tuvo el mayor incremento porcentual en tarifa, lo que denota su extraordinario posicionamiento en el mercado en el que se encuentra y en la plaza de la Ciudad de México, así como el Hotel Fairmont Mayakoba, que registró el segundo mayor incremento en tarifa, lo que se debe fundamentalmente a la capitalización que se está haciendo de la completa remodelación que se hizo del activo, ¿no? Decía que el EBITDA ha sido extraordinariamente bueno, como hemos comentado, doblando incluso los datos de 2019, tanto en moneda local como en dólares, ¿no? Y obviamente desempeñando siempre un papel muy relevante el Hotel Rosuma Yacoba y el Hotel Valentín Mayakoba, que aportaron en su conjunto a la mitad de la EBITDA del cuarto trimestre. En el conjunto del año, como decía, pues en todos los activos en operación hemos logrado unos ingresos cercanos a los $350 millones, y un EBITDA en dólares pues cercano a los prácticamente 94 millones, con un margen también que se ha visto mejorado respecto al año 2021, cerrando con un margen sobre EBITDA del 27%, EBITDA sobre ventas del 27%, lo que supone prácticamente 2 puntos porcentuales más que en 2019 y 2,6 puntos porcentuales mejor que el mismo periodo del año anterior, ¿no? Lo cual pues claramente denota el incremento de tarifas y, por supuesto, el cuidado en los gastos operativos de los activos hoteleros. El negocio residencial también ha tenido un muy buen comportamiento en este 2022. Recordamos que el inventario total son 319 residencias, de las cuales en Mayakoba tenemos 233 corresponden a residencias Rosewood, de las que ya 31 han sido vendidas, incluyendo las 11 ventas cerradas en 2022, el año sin duda de mejores ventas en este producto desde que se inició el proyecto, y teniendo ya solamente pendiente de venta dos residencias que en principio pues esperamos se materialicen y se cierren en este 2023, lo que supondría culminar el proyecto residencial de Rosewood de Mayakoa. En cuanto al proyecto de Fairmont Heritage Place, contamos con un inventario total de 54 residencias full ownership. Tres han sido vendidas este año para alcanzar ya la cifra total de 34 y, por lo tanto, tener 20 de inventario disponible. Y 192 fractionals, de los que 19 se han vendido este año, lo que totaliza ya acumulado en la historia del proyecto 136 unidades, quedando por lo tanto tan solo 56 unidades pendientes de vender. Y por último, en Mandarina, el componente residencial que se encuentra detonado en estos momentos es el One and the Mandarina Private Homes con 40 unidades, 4 han sido vendidas este año, lo que nos ha llevado ya a la cifra de 19, quedando pendiente, por lo tanto, tan solo de venta, o sea, el 50% del inventario, ¿no? Y habiendo visto una aceleración importante y, como digo, también habiéndose trasladado en precio un incremento relevante, ¿no? Como destaca la venta de la unidad que mencionaba, por 17,5 millones de dólares. Con todo, yo creo que obviamente tanto el cuarto trimestre como el ejercicio 2022 han excedido de manera importante nuestras perspectivas y entiendo también que las perspectivas que el mercado tenía de los resultados que va a tener la compañía, sobre todo considerando que venimos de un 2019 comparable, ¿no? Eliminando ya los activos españoles, en el que no habíamos alcanzado los 200 millones de facturación y estábamos en una EBITDA de 50 millones aproximadamente. Eso ya mejoró en 2021, alcanzando 62 millones de EBITDA y 255 millones de ventas. El 2022, pues la verdad es que ha supuesto un incremento muy importante hasta llegar al que mencionaba, este prácticamente 94 millones de dólares de EBITDA y consolidando, por lo tanto, ya a muchos de nuestros activos en los niveles en los que siempre los quisimos ver, ¿no? Y habiendo materializado, además, como decía, ganancia derivada de la venta de los activos en España, ¿no? Durante el mes de noviembre del año pasado. Y yo creo que esto nos da una imagen bastante clara y esquemática y abierta, por supuesto, a que después en el turno de preguntas ampliemos aquello que consideren necesario sobre la evolución de los negocios, por lo que le voy a pedir a nuestro director financiero, Juan Novoa, que por favor nos comente los resultados del cuarto trimestre de los estados financieros. Por favor, Juan.
Claro, Borja, gracias. Buenos días y tardes en algunos otros lugares. Comenzaré, si me dejan situarme en los resultados anuales del 2022, sobre todo porque Borja ya comentó muy a detalle los resultados del cuarto trimestre. Y sí me gustaría comenzar comentando que existen tres conceptos que también ya los comentó Borja, que se repiten dentro de los estados financieros y los vamos a encontrar en muchos de los lados. Uno fue el excelente desempeño que mostraron los activos hoteleros. El segundo es la venta de los activos en España. Y el tercero, no menor, también es la apreciación del peso frente al dólar, ¿no? Esos tres conceptos los vamos a ir encontrando en básicamente de los cuatro estados financieros básicos. Si comenzamos con el estado de resultados, en los ingresos totales observamos un incremento importante del 57%, este 57%, el 69% viene dado por los activos hoteleros y el 31% viene dado por los ingresos por residencia. Recordemos que los ingresos residenciales, en el caso del estado financiero, los registramos una vez que se han escriturado las villas, se han entregado las villas. En este caso, entregamos 5 villas del complejo Rosewood Mayacoba y entregamos 9 villas del entorno Guananor. Con respecto a ese ingreso también que hotelero, que es el 69%, además me gustaría destacar que el 21% de esos 69 viene dado por los activos en España y el 48 viene dado por los activos en México. Con respecto a los ingresos totales, si nos movemos a los costos y gastos, también tuvieron prácticamente un desempeño bastante similar a los ingresos, con un aumento del 53%. Mostrando un poquito el EBITDA reportado, antes de gastos corporativos, muestra un incremento del 82% con respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que después de gastos corporativos asistió en 998 millones, registrando un incremento del 54%, es decir, un excelente desempeño. Si nos movemos y vemos la partida de otros ingresos no recurrentes, viene a dar un incremento muy importante y ahí encapsulamos prácticamente todo el ingreso por todo el resultado de la venta de los activos en España, que fue de 305 millones de pesos. Con respecto al resultado integral de financiamiento, observamos que tenemos una pérdida neta de 453 millones de pesos, y eso se debe principalmente al costo de financiamiento y también a la pérdida cambiaria que tuvo la apreciación del peso, ¿no? Eso tuvo un impacto dentro de los resultados del 2022. Y si nos movemos a los beneficios por impuestos diferidos, ahí mostramos una utilidad, y esto es porque estamos activando las pérdidas fiscales del entorno Goldman Sachs, así como acumulando los ingresos por anticipos, lo cual vamos a tener el beneficio en el futuro, y por eso lo estamos reflejando como una utilidad. Esto viene dado por un excelente o un mejor desempeño de nuestros activos, ¿no? Sobre todo en el caso de los activos como el Golf. Si nos movemos a la utilidad de meta del periodo, es una utilidad nuestra, 412 millones de pesos. Y los otros resultados integrales, que estos, recordemos que se muestran, es un tema de presentación, básicamente muestran una pérdida de 504 millones de pesos, y esto viene originado principalmente por la depreciación o la apreciación del peso frente al dólar, por la evaluación que tenemos de los activos, la mayor parte de nuestros activos hoteleros tenemos valuados en moneda dólar, y toda la variación que tienen estas valuaciones viene presentada entre los estados resultados y estos resultados integrales. También viene el efecto de cancelar los efectos integrales, también por el mismo concepto de los activos en España, y esto viene parcialmente compensado por una evaluación positiva de nuestros instrumentos financieros por 446 millones de pesos. Ahora bien, si nos movemos al flujo de efectivo, observamos que las actividades de operación, por el buen desempeño de los activos hoteleros, muestran un incremento de 1.926 millones de pesos. No así en las actividades de inversión, que derivado de la desinversión de los activos en España, muestran una pérdida de 2.503 millones, compensado parcialmente por las inversiones que hemos hecho en CAPEX. Con respecto al flujo de financiamiento, también muestran un resultado negativo de 2.782 millones de pesos, y esto se debe principalmente a la disminución de capital que hicimos cuando capitalizamos, cuando vendimos los activos en España, y hicimos la disminución de capital. También viene aunado por el pago de las amortizaciones de los préstamos bancarios por 1.279 millones y por 431 millones que corresponden a los intereses pagados del periodo. Esto compensado con la obtención de préstamos bancarios, que realmente fue una refinanciación que hicimos del Hotel Guanamón y Mandarina. Con esto terminamos el flujo de efectivo, y si nos movemos a la situación financiera, vemos un incremento en efectivo por 403 millones de pesos, y esto se debe principalmente a los flujos netos de actividades de operación, la obtención de préstamos bancarios, compensado por las inversiones en CAPEX de 1.341 millones de pesos, y también por la disminución de la parte no controlada por 57 millones de pesos. Con respecto a los inventarios inmobiliarios, observamos también un saldo de 1.414 millones de pesos, están integrados principalmente por terrenos en desarrollo de 545 millones de pesos y obras en proceso por 869. Este rendimiento muestra una disminución con el mismo periodo del año pasado de 450 millones de pesos, y esto se debe principalmente a la escrituración de las residencias que ya les comentamos, compensado por las avances de construcción de 1.500 millones de pesos. Con respecto a los activos fijos, muestran dos eventos importantes. Uno que fue la disminución de los activos de España por 7.700 millones de pesos y obviamente, por 6.219 millones de pesos, y también por el efecto de conversión negativo originado por la apreciación del peso por un importe de 2.100 millones de pesos. Si nos movemos a los anticipos de clientes, estos muestran un incremento del 8%, y eso viene dado como consecuencia de los anticipos hoteleros por 154 millones de pesos. Con respecto a la deuda total de la compañía, cerramos al cierre del ejercicio con 3.590 millones de pesos y eso tiene una disminución con el año pasado, principalmente por la desincorporación de los hoteles o las deudas del Hotel 10 y el Hotel Villa Magna por 2.695 millones de pesos y por la fluctuación cambiaria que también toda la mayor parte de nuestras deudas, sino que toda la deuda la tenemos en moneda extranjera y por eso vemos esa disminución compensada por algunos por la atención de préstamo de Gana Nombre, que ya lo comenté, por 1.594 millones. Con respecto a los instrumentos financieros derivados, recordemos que nosotros tenemos adquirido para todos nuestros, para toda la deuda, mantenemos unos swaps, unos instrumentos financieros para cubrirnos de las tasas de interés, los cuales se presentan a su valor razonable y han tenido un impacto positivo, muy positivo en este año. Anteriormente, el año pasado, reflejábamos un saldo en el pasivo y ahora estamos reflejando un saldo en el activo, esto por la subida de tasas de interés que hemos observado, ¿no? Con respecto al capital contable, y por último, el capital contable muestra una disminución del 23% y esto se debe principalmente a lo que ya hemos platicado, tanto la venta de los activos en España como la reducción de capital, y esto parcialmente compensado por el resultado de las evaluaciones de los instrumentos financieros, así como la utilidad del ejercicio de 412 millones de pesos. Y nada más me gustaría comentar por último, Borja, que estos estados financieros fueron aprobados el pasado 27 de febrero por unanimidad en el Consejo de Administración de RMX.
Perfecto, Juan. Pues muchísimas gracias. Yo creo que sirve como un buen resumen de lo que ha sido el trimestre y el año. Y si os parece bien, pues abrimos tiempo de cualquier pregunta que puedas.
Gracias, Borja. Si tiene alguna pregunta o respuesta, presión estrella 1 en su teléfono en este momento. Por favor, mantenga mientras hacemos una encuesta para preguntas. Gracias. Su primera pregunta viene de Gordon Lee, de BTG Pactual. Gordon, por favor, haga su pregunta.
Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la llamada. Borja, dos preguntas. La primera es, ¿qué tanto te preocupa? Hemos visto un incremento muy importante en tarifas, en RevPAR, no solo con ustedes, sino, yo diría, en muchas plazas y a través de mucho tipo de activo. Hay otros lugares que se han abaratado mucho, sobre todo por temas de tipo cambiario. ¿Cuánto te preocupa que estemos llegando a niveles de tarifa en donde México tal vez empiece a perder competitividad contra otros destinos? Estoy pensando más en la parte turística. Y la segunda pregunta es, si escuchas tú o lees los resultados, por ejemplo, de las cementeras que tienen exposición a México, hablan mucho, obviamente, de la actividad de construcción vinculada al nearshoring, pero también mucho de la actividad de construcción vinculada a la construcción de hoteles y sobre todo en resorts. Quería preguntarte si sienten ese incremento en la actividad de desarrollo y si sienten que es un nivel que sea consistente con los niveles de demanda que están viendo o creen que existe un riesgo de que pudiera haber sobreoferta de cuartos en algún momento dado en algunas ubicaciones. Gracias.
No, todo lo contrario, gracias a ti, Gordon, por las dos preguntas, las dos, la verdad, muy atinadas. Respecto al tema de la tarifa, pues yo creo que la verdad es que existía, y como habíamos expresado en varios momentos, un margen todavía para mejorar la tarifa, sobre todo en nuestro segmento, en un segmento donde el valor añadido que se aporta, yo creo que es muy importante, es percibido, donde la elasticidad a la demanda y a la tarifa es mucho más baja. Y por lo tanto, yo creo que lo que hemos hecho durante estos dos años ha sido recoger los frutos que se habían sembrado en los últimos años con las remodelaciones, con los incrementos de experiencias que ofrecemos a los huéspedes y que posiblemente hubiésemos podido recoger antes de no haber sido por la pandemia, y que la pandemia, sin duda, pues también nos ha hecho valorar más alguno de estos esfuerzos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en niveles de tarifa donde la gente todavía se siente cómoda. No percibo que debíamos de tener una pérdida de competitividad. Creo que el valor que estamos ofreciendo en la República para las tarifas que se están cobrando lo amerita. Quiero decir que es cierto que quizás la tarifa en otras plazas se había visto más reflejada por la escasez de producto abierto que posiblemente por el valor añadido que se ofrecía, ¿no? Yo creo que no es nuestro caso y no es el caso en general de México y sin duda no es el caso de los activos de RLH, donde hemos podido ver que no solamente hemos consolidado las tarifas del año pasado, sino que todavía incluso las hemos mejorado, ¿eh? Respecto al tema de la construcción, es absolutamente cierto. Hay una presión importante de materiales, incluso hay una presión de mano de obra por la cantidad de construcción que hay por toda la República, nearshoring, infraestructuras y, por supuesto, hotelería. Las zonas, como bien comentas, y que nosotros, como bien sabes, también ya contemplábamos en nuestros planes de negocios, ¿no? La ventaja que tiene el tipo de activos en el que nosotros estamos y, por lo tanto, con los que competimos, es que la apertura se conoce con mucha antelación, ¿no? Al final, todo el mundo sabe qué proyecto va a ocurrir y normalmente se retrasa mucho más porque al final son proyectos muy complejos. Efectivamente, en algunas de nuestras plazas, como puede ser en Mayacoba, pues se produjo finalmente la apertura de Canay. Sin embargo, yo creo que el posicionamiento de nuestros activos y la diferenciación de los mismos, en realidad, estas aperturas no deberían de impactar significativamente a nuestro negocio, como lo estamos pudiendo comprobar ya este año, e incluso te diría, porque parte de nuestra estrategia ha sido precisamente preparar los activos para ofrecer un valor añadido adicional con la llegada de nueva oferta, ¿no? Como es, por ejemplo, la remodelación completa del Hotel Fermo, ¿no? Pero yo creo que la extraordinaria calidad de nuestros activos y, sobre todo, la peculiaridad de los mismos nos protege ante estas aperturas. Es cierto que posiblemente los mercados tienden a saturarse en determinados momentos. Yo no creo que sea el caso del mercado mexicano, donde todavía la llegada de viajeros sigue creciendo exponencialmente. Y yo creo además que hay un enorme potencial, ¿no? Siempre lo hemos hablado. México tiene la capacidad de ser, no como es la sexta potencia mundial por visitas, sino debería estar en el top 2, top 3, de donde se encuentra muy lejos, ¿no? Si lo comparamos con España, con Francia, que superan 80, 85 millones de pasajeros, pues México todavía se encuentra lejos con el enorme mercado potencial que tenemos con Estados Unidos, que además es un mercado que cada vez va a ir creciendo más, porque cada vez hay más estadounidenses viajando fuera de Estados Unidos, cada vez hay más estadounidenses con pasaporte y cada vez las nuevas generaciones van viajando más. De modo que yo creo que todavía tenemos o nos vamos a enfrentar a una demanda bastante, bastante creciente.
Perfecto, súper claro. Mil gracias.
A ti, Gordon.
Gracias. Una vez más, si hay alguna pregunta restante, presión estrella 1 en su teléfono en este momento. Ok. Su próxima pregunta viene de Hector Araliz, de Rainbow Fund. Hector, por favor, haga su pregunta.
Perfecto. Buenas tardes, Borja, Juan. Muchas gracias por la llamada. Mi pregunta o mis preguntas son más bien relacionadas al movimiento del tipo de cambio que se ha visto últimamente. Lo han mencionado los dos en sus comentarios. Lo que quería que a lo mejor nos pudiera dar un poco más de color sobre el impacto total de los márgenes sobre el movimiento del FX, ese era uno. Lo segundo era intentar de entender su balance de caja. Si nos pudieran un mix, cuánto es en dólares y pesos y going forward, cuánto fuera cuál fuera el plan de ese mix. Y finalmente, para intentar de entender un poco el impacto sobre sus costos de desarrollo en Mandarina, ¿no? Sobre el proyecto de Rosewood. Con este movimiento tan fuerte en el peso, ¿qué impacto esperan ustedes en sus costos? Muchas gracias.
Pues no, al revés, muchas gracias a ti por las preguntas. Pues, efectivamente, todas muy acertadas en relación al impacto que tiene el tipo de cambio en nuestras operaciones. Como bien sabes, mucha parte de nuestros gastos son los activos hoteleros son en pesos, mientras que nuestras tarifas normalmente están muy dolarizadas y, por lo tanto, una revalorización como la que estamos teniendo del peso pues va a tener o puede tener un cierto impacto en nuestros márgenes, ¿no? Fundamentalmente porque los márgenes se van a ver relativamente contraídos un poco. ¿Cuánto va a ser esa contracción? Pues va a depender de cuál sea el nivel de tipo de cambio, pero si nos vamos a un nivel tan extremo como el que tenemos ahora de 18 pesos, pues eso podría tener un impacto de en torno al 8-10% aproximadamente de nuestro EBITDA si no hiciésemos ninguna medida de mitigación en relación al tipo de cambio, ¿no? Teniendo en cuenta que también en algunos casos pues también recibimos pesos y por lo tanto pues parte de ese impacto también queda mitigado por la línea de los ingresos. Pero para que te puedas tener una idea, ese entorno de 8-10% sería, teniendo en cuenta un tipo de cambio promedio igual de inicio de año de 2025 o de expectativas que había de 2025 frente a los 18 a los que nos encontramos hoy, pues puede ser aproximadamente ese 8-10%. En cuanto al balance de caja, sin perjuicio de que Juan lo comente con más detalle si quiere, actualmente a 31 de diciembre teníamos una caja total, incluyendo cuentas de reserva, cuentas restringidas, etcétera, de 267 millones aproximadamente, de las cuales, que hablo a nivel consolidado, 267 millones de dólares, que hablo a nivel consolidado porque tenemos caja en los distintos entornos, y de esa caja una parte relevante en el entorno del, o sea, en el entorno corporativo, la inmensa mayoría se encuentra en dólares, mientras que al nivel de los activos existe una caja muy importante también en pesos, que pudiera ser cercana al 50-50, ¿no? Un poco menos en pesos que en dólares, ¿no? Sin perjuicio de que Juan ahora nos complete la información. Y el impacto que el peso va a tener en nuestros costes de desarrollo del hotel Rosewood, la verdad es que ahí sí, por cómo hemos negociado muchos de los contratos, creemos que el impacto va a ser relativamente bajo en términos porcentuales, ¿no? O sea, estamos hablando de impactos que no lleguen al 5% del presupuesto total del hotel. No sé, Juan, si quieres completar algo.
Sí, sí, Borja, gracias. Como bien lo comentas, nosotros tenemos necesidades de capital en dólares, tenemos escondidas las cuentas de reserva por obviamente un requerimiento de nuestros acreedores y todo eso lo tenemos en dólares. Entonces tenemos mucha necesidad también de flujo en dólares. Pero como bien lo comenta Borja, nosotros traíamos alrededor de 867, estos 5 mil millones de pesos que tenemos en al cierre del ejercicio. De efectivo, y yo sí me atrevería a decir que entre, como comentó Borja, entre un 40% o menos lo tendríamos en pesos, ¿no? O sea, aquí tendríamos un impacto en caso de que el tipo de cambio más se manteniera en niveles de 18%, ¿no?
Teniendo en cuenta que tenemos también muchas obligaciones de pago en dólares, ¿no? O sea, cuánto a nuestra deuda se paga en dólares, etcétera, ¿no? Y una parte relevante de nuestros gastos de desarrollo también se pagan en dólares.
Claro, clarísimo. Muchísimas gracias por sus comentarios.
Nada, por favor.
Muchas gracias. Ok, no hay más preguntas. Le devuelvo la palabra a Borja para el cierre.
Pues nada, simplemente agradecerles a todos que se hayan conectado a la llamada. Esperamos volver a recibirles a todos en la llamada del primer trimestre del 2023, donde esperamos poder seguir en la senda de las buenas noticias, pese a algunos cambios coyunturales, como puede ser, como comentamos, el tipo de cambio, pero estamos convencidos que también este primer trimestre pues irá reflejando la creación de valor que se ha ido haciendo en los distintos activos de la compañía y cómo eso se está traduciendo en niveles de tarifa y en niveles de ocupación. Y sin más, estamos a la disposición de todos, tanto Juan como yo, a través de nuestros correos electrónicos o de teléfono, y encantados de compartir cualquier información y cualquier comentario que necesiten. Así que sin más, muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Muchas gracias.
Gracias a todos. Con esto concluyo el evento de hoy. Puedes desconectar en este momento y tener un día maravilloso. Gracias por su participación.